Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hermosa mañana. Es día del Señor, el día domingo, un día en el cual Jesús resucitó de la tumba. Y todavía hasta el día de hoy, si visitas Jerusalén, todavía la tumba está vacía. Y nos alegramos en una manera muy especial por ello. Vamos a abrir la Biblia y el día de hoy nos vamos a enfocar en esta lección en... La palabra de Dios está ahí en primera carta a Timoteo en el capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. ¿Ustedes han escuchado alguna vez en su vida la palabra corona? Ayer, bueno, estábamos en una ciudad que se llama Corona. Y la palabra corona es una palabra importante porque tiene que ver con victoria. En 1 Timoteo 4, en el versículo 6, 7 y 8, vamos a estar viendo esta parte. Y cuando hablamos de corona, tienes que saber que la palabra corona, aunque significa victoria, es una palabra que realmente en español solamente es una, en griego son dos y en hebreo son como cuatro. Entonces aquí dices, ¿pero por qué es distinto? Bueno, porque en el griego se amplía de una manera más especial. Por ejemplo, vivimos bajo una democracia donde solamente hay un presidente. Pero hace muchos siglos se vivía bajo lo que se conoce como una monarquía, donde solamente hay un rey. Y si hay un rey, hay solamente una corona. Y esa corona le corresponde al rey primero, porque es linaje de los reyes pasados. Y segundo, porque ha demostrado a través de victorias que merece preservar el trono. Eso es lo que es eso. Cuando lo vemos en griego, la palabra es diadema. Diadema es la palabra corona en griego. Pero la diadema, que al día de hoy las mujeres usan diademas, que se ponen aquí normalmente para sujetar el cabello, viene de esa palabra corona, una coronilla. Diadema viene del griego. Pero diadema se emplea solamente para el rey, el que está sentado en el trono, el que está gobernando, el que tiene un reino y el que tiene súbditos. Por otro lado, hay otra palabra distinta a diadema, corona en griego, y es la palabra estéfanos. Si ustedes conocen a alguien que se llama Esteban, Esteban viene del griego estéfanos, coronado. Y estéfanos, a veces en español también se da Estefanía, ¿verdad? Es el color para coronada. Y es victorioso, pero estéfanos es una corona distinta. Es una corona que empezó unos siglos antes de Jesús, en Olimpia, en lo que se conoce como Grecia. Y en Olimpia, lo que se conoce como Grecia, fue donde iniciaron los Juegos Olímpicos. Y entonces Pablo estaba inundado de lo que es el deporte de las Olimpiadas. Y estando inundado en esta idea, es la mejor manera de enseñar y aprender. Por ejemplo, yo les diría, ¿quién fue coronado, verdad, en el béisbol? Pues todos ustedes dirán, no, pues los Dodgers, ¿verdad? Los Dodgers. Pero si no preservan su estéfanos, ahora ya no le dan literalmente una corona, les dan una medalla y les dan el trofeo de béisbol. Entonces cada entidad lleva, pero tienen que ganar esa victoria. Tanto el rey como el atleta ganan la corona. Una es diadema y otra es estéfanos. Y cuando hablamos de estéfanos, luego en la Biblia, esta palabra estéfanos o corona se separa en cinco. Hay cinco coronas que menciona la Biblia. Pero si leemos aquí, la pregunta sería, ¿cómo llegaron a coronarse los Dodgers? ¿Cómo llegaron a coronarse? ¿Cómo llega un atleta? Bueno, en las Olimpiadas requería demasiado, que ahora tiene que ser visto por los grandes ejecutivos para que los atletas peleen y jueguen legítimamente. No tomen esteroides, por ejemplo. No tomen ciertas drogas que pueden hacer que su cuerpo sea más fuerte de lo que es normal. Entonces hay reglamentos, es la parte legítima. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ahí está, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y aquí viene lo que es la palabra piedad, ejercitarse. Les voy a preguntar algo, esto es un análisis congregacional, nadie se sienta mal, ¿ok? ¿Quién de la congregación se ejercita? Aquí está, somos una congregación bien saludable. Ayer veía yo que el fisicoculturismo se emplea y inició realmente con los griegos en las Olimpiadas. ¿Por qué a los cristianos en el primer siglo no se les permitía ir a las Olimpiadas? Porque literalmente antes los atletas desnudos era como competían. Porque decían ellos, es que cualquier traje que me ponga quita el peso. Si me lo pongo, tengo peso y no puedo correr bien la carrera. Por eso el día de hoy las compañías como Nike o Adidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Hacen que todos los trajes sean ligeros, pero que también jueguen un papel importante para que cuando vayan en el agua o en el aire, no los detenga. Es un concepto de que piensan o que cuánto llevan. Y por eso criticaron mucho a las afroamericanas, ¿verdad? En estas carreras olímpicas, finalmente porque traían mucho cabello y las uñas estaban muy largas. Y dicen mucho, no, es que eso les quitó. Y calculaban, había gente que calculaba, decía, les quitó tantos segundos, si quitas ese peso hubieran llegado un segundo más rápido. Fíjate la manera en que lo piensan ellos. Ahora, el ejercicio, hay dos tipos de ejercicio, el corporal y el ejercicio de la piedad. Ahora, para coronarse necesitas piedad, pero vamos a desarrollarlo todavía mejor y veamos las cinco coronas, ¿ok? Dice ahí también Pedro, en la primera carta de Pedro, algo que nos invita para entender un poquito mejor qué es esto de la piedad. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, emplea el concepto de lo que es la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad podemos entenderlo es la reverencia a Dios. El temor a Dios bien empleado en la práctica. Eso es lo que es la reverencia. Esto es, cómo se recibe la piedad y cómo se llega a ejercitarse en la piedad. Dice ahí, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es diligencia? Hay una diferencia entre diligencia y negligencia. Diligencia es una persona responsable, una persona disciplinada, y esta es la palabra que vamos a usar, porque somos discípulos de Jesús, seguidores, pero ¿qué es un discípulo? Viene de la palabra disciplina. Un discípulo de Jesús es uno que está disciplinado en las prácticas de su maestro, en este caso Jesús. Entonces tú y yo venimos a la iglesia, nos reunimos, para ejercitarnos. Es el inicio del ejercicio. Y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 5, dice, añadid a vuestra fe virtud. Esto es, todos creemos, porque fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Añade a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Es la capacidad de tener gracia con los demás. Hay gente que no le cae bien a los demás. Porque es tóxica o porque su persona es pesada. Bueno, añadido a vuestra fe virtud. Tenemos que ser gente de gracia. Gente que seamos bien recibidos por toda la sociedad. No soberbios, sino humildes. Y dice ahí, añadido a vuestra fe virtud, dice, a la virtud, conocimiento. ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? Estamos recibiendo conocimiento. Es lo que estamos recibiendo, conocimiento. El conocimiento se emplea de esta manera. Cuando uno va a algún gimnasio, si has ido a algún entrenamiento, tienes al entrenador, al coach. Y el coach no siempre está fit, no siempre está en su mejor vista, porque es mayor, tiene más experiencia. Pero sabe o alguna vez en su vida estuvo bien fit. Y le dice a todos los demás, van a hacer este ejercicio. Y todos están ejercitando. Y lo que estamos haciendo ahorita, estamos recibiendo conocimiento. Pero aquí no se practica el conocimiento, sino afuera. Trasladar el conocimiento a la práctica es piedad. ¿Por qué se hace? Porque tienes temor. Y dice ahí, por ejemplo, en el versículo 6, al conocimiento dominio propio. ¿Qué te hace daño? ¿Qué te afecta? Ahorita vamos a ver cómo el atleta, hermanos, hay cosas que les hace daño. Hay cosas que no pueden comer. In and out no pueden comer los atletas. ¿Verdad? Están siempre preocupados cuántas calorías comen. Porque eso les puede afectar a ellos. No por vista. Ellos no, el atleta no se preocupa por la vista, porque eso es vanidad, aunque los griegos lo hacían. Se preocupa por la carrera. Si peso más, no voy a poder correr. En la vida cristiana, vas a ir añadiendo a tu vida, a tu espíritu, peso. Y ese peso te puede afectar. ¿Qué le vas a añadir? Es importante. ¿De qué te tienes a abstenerte? Importante. ¿Qué disciplina tienes que tener? Es importante. Añade a vuestro conocimiento, dice ahí, dominio propio. El dominio propio es la capacidad de dominar el cuerpo mismo. Hay veces yo no quiero ir al servicio. El dominio propio te dice, vas a ir. Hay veces el dominio propio te dice, es que estoy cansado, levántate. Platicaba la semana pasada con hermanos que hacen maratón en Coahuila, en Monclova, una pareja que hacen maratón. Y en Monclova, en Coahuila, el clima es muy frío. Y el maratón lo hacen en el mes de marzo porque en el verano el calor es muy extremo. Y el maratón, ¿saben ustedes son? Que son aproximadamente como, creo que son 42 millas. O algo así. No, 26 millas creo que es. 42 kilómetros, estoy pensando en kilómetros. Entonces, 26 millas más o menos creo que es lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se preparan y todos los días tienen que levantarse a las 5 de la mañana a correr, a trotar. Está lloviendo, no importa. Y en Monclova es un lugar muy desértico. Y cuando hay viento, todo el polvo. Entonces ves a los hermanos con sus lentes, ¿verdad? Y con cubrebocas y están corriendo. Ya no quiero hacerlo. No, y dice, lo más importante es la gran pelea que tienes contigo mismo. Porque vas y dices, ya no puedes. Y esa es la preparación para eso. Y tienen que ir reduciendo. Taquitos en la noche no pueden. ¿Verdad? Tienen que ir reduciendo. Tortillas de harina, aunque están hechas a mano, no pueden. Tienen que reducir, y eso sea solamente con dominio propio. Dice, al dominio propio dice paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia. Ciencia es conocimiento. Paz es la que ofrece Jesús. Paciencia es la ciencia de la paz. Es mantener tu vida en paz. Eso es difícil, hermanos. Es difícil. Y dice, y a la paciencia, dice, ahí está, piedad. ¿Cómo me puedo ejercitar en la piedad? Fíjate que en Efesios, en el capítulo 4, también se emplea. Efesios capítulo 4 se emplea. ¿Cómo nos podemos ejercitar en la piedad? En Efesios, en el capítulo 4, habla acerca de la iglesia. Y la iglesia la emplea aquí, 4 versículo 12, se emplea como un gimnasio. Es más, la palabra gimnasio viene del griego gymnasium, que significa ¿qué? Escuela. Un gimnasio era una escuela. No es un gimnasio como se piensa el día de hoy. Y una escuela donde había el gimnasio, había varias cosas. Si tú vas a las ciudades antiguas, ¿verdad? Como Sardis en Turquía, o si vas a Filipos y ves los gimnasios, son lugares donde no solamente se ejercitaban físicamente, sino que había saunas, había aguas termales. ¿Y para qué sucede esto, hermanos? Porque todos están de acuerdo que cuando alguien hace ejercicio, necesita estirar sus músculos, necesita relajar sus músculos. Es un concepto de ejercicio. Tienes que tener mucha disciplina, porque la disciplina es el tener un máster ¿en qué? En el dominio propio. No lo quieres hacer, pero lo vas a hacer. No puedes, sí puedo. Es una pelea interna con tu mente. Los hermanos dicen que cuando corres el maratón y vas corriendo, dicen que es una pelea interna. No, ya no puedo, si puedes, ya no puedo. O sea, están peleándose todo el camino. Fíjate, la hermana dice que terminó el maratón como en 8 horas. En 8 horas trotando. Y el hermano, ¿verdad? Tuvo que dijo el hermano, dile lo que pasó cuando pasaste la meta. Dile la verdad. Y estaba peleando la hermana. Dice, la verdad, hermano, es que cuando pasas la línea y llegas y pasas, entra tu cuerpo en shock porque te detienes después de 8 horas corriendo. Y dice la madre, yo pues vomité todo, dice. Todo lo que tenía en mi cuerpo estaba en shock. O sea, pero dice todos los, como a las 2 horas dice, ya no puedo. Más 6 horas somos. Ya no. La vida cristiana es la disciplina de una carrera en la que tienes que tener dominio propio y tienes que saber qué es la paciencia o la ciencia de tu paz. ¿Qué te mantiene a ti en paz? Dice, por ejemplo, ahí en Efesios 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar. Perfeccionar, una palabra griega que es catartismos. ¿Qué es catartismos? Es ejercitar. Es poner en una aptitud para la carrera. Esto es, ¿quieres una Estéfanos? ¿Quieres una corona? No se puede recibir ilegítimamente. Cada quien tiene una Estéfanos esperando. Pero tú tienes que decidir cómo vas a tener el dominio propio y cómo te vas a ejercitar en la piedad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué indica? Vamos a la iglesia, nos reunimos, nos congregamos para ejercitarnos en el conocimiento. Y cada uno aquí interpreta lo que Dios está diciendo y el Espíritu Santo te guía. Y cuando sales de aquí, lo pones en práctica. Imagínate, vas al gimnasio y te dice, no coman esto. Hoy no van a comer papas fritas. Nosotros sí, porque vamos a salir a nada. Pero los demás, ¿qué? No coman esto. Entonces, pero eso les dice el coach, les dice el entrenador. Pero saliendo de aquí, tú decides si lo comes o no. Y eso se requiere mucho dominio propio. Orad sin cesar, mucho dominio propio, hermanos. Porque a veces uno va a dormir y vamos a orar y te duermes. Requiere un gran dominio propio. A veces tienes que ejercitarte en el conocimiento, en la piedad, y a veces como madre de casa no tienes tiempo, todas las tareas, y tienes que levantarte más temprano para leer la Biblia y te ejercitas. La iglesia fue diseñada como un gimnasio para perfeccionar. O sea, la palabra perfección una vez más es que catar es para llevar a la aptitud de la carrera, para que puedan correr. Nos reunimos por eso. ¿Qué pasa si estas personas, esta pareja de hermanos, dice, ¿y qué pasa si un día no vas? Dice, créelo que si rompes un día de ejercicio, de preparación, lo más seguro es que el segundo día no vayas. Por eso la Biblia exhorta de una manera increíble cuando dice, no dejando de congregarnos, porque sales de condición física o espiritual. Si no te congregas, tú has visto cuando viene la gente. Yo de pequeño estuve en un sistema militar que le llaman en México el pentatlón. El pentatlón es un sistema militar para niños, ¿verdad? Y ahí cuando empiezas a correr y estás corriendo, no es como que... Y luego se veía a los que no tenían qué condición. ¿Cómo respiran? ¿Verdad? Y no solamente es la vergüenza que se quedan atrás, ¿verdad? No solamente es la humillación, pero es que si no practicas... No puedes correr. Ahí te estamos, niños, íbamos a correr 10 kilómetros al parque, ahí corriendo, en todo el smog de Ciudad de México, corriendo. Y, ¿por qué? Porque cuando era la carrera del pentatlón, tenías que hacerlo bien. Es legítimamente. Entonces, la iglesia es para ejercitarnos en la piedad. ¿Pero qué recibimos en la iglesia? Solamente recibimos conocimiento. Es lo único que recibimos. Solamente recibimos conocimiento. ¿Y después qué? Fíjate lo que dice la primera de Corintios, capítulo 9. Pablo se ve así como un atleta y dice primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y Pablo expone de una manera increíble la parte de la corona. Ahora, hay cinco coronas, cinco estéfanos en la Biblia. Una es la corona de gozo. Otra es la corona incorruptible. Otra es la corona de justicia. Otra es la corona de gloria y otra es la corona de la vida. Ahorita la vamos a emplear de una manera más específica. Pero la pregunta que yo tengo a ti es, ¿qué tan disciplinado eres para la piedad? Repito, ¿qué tan disciplinado eres para la piedad? A veces me dice la gente, hermano, ¿cómo te sabes dónde están los versículos? Pues no creas que ya Dios dijo, ahí está, te voy a dar un download y aquí ya tienes. Es que uno sabe por qué uno qué. La práctica hace, ¿qué, hermanos? Al maestro. Yo, por ejemplo, le digo a la iglesia, yo no tengo opción de estudiar. Yo estudio o estudio, hermanos, porque el domingo tengo que predicar donde quiera que esté. Entonces, esto no es como que es opcional. El atleta no es opcional. ¿Quieres tú, Estéfanos? No es opcional. Si lo haces opcional, vas a estar sin aire después. Y aquí Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9, 26, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solamente se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una estéfanos, una corona, dice ahí, que incorruptible. ¿Cómo era la corona? En Grecia había dos tipos de corona para el atleta. Una era de olivo y otra era de laurel. Pero ¿qué pasaba? Imagínate tú, agarraba el atleta, ganaba la corona y luego la llevaba. Yo creo que todos, mi hijo ha ganado algunas medallas y un orgulloso siempre, los hermanos aquí pusieron sus medallas, ¿sí ves? Entonces lo ponen aquí, ¿va? Entonces, pero si pasan 100 años, se va a empezar a carcomer la madera. O sea, si no lo preservan por la temperatura y la humedad, se carcome. La corona, imagínate un atleta, todo lo que hacía todo el año para ganarla, le daban una corona de olivo, la ponían, y a menos que el olivo no sepa preservarse bien como aplastado, se seca. Entonces, la corona del atleta es corruptible, se corrompe. La corona tuya y mía es incorruptible. Y entonces Pablo dice ahí, ellos corren para ese tipo de corona, dice, pero nosotros para una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo entiende que la carrera tiene que correrse legítimamente. Todos tenemos nuestra propia carrera. Tal vez la hermana tiene medio maratón y yo un maratón y tú dos maratones. Pero cada quien corre la carrera legítimamente. Mi sobrino en Chicago, él ha corrido maratones en Chicago y me está diciendo, cuando él corre, a veces va la gente y te pasa. Y tú ya dices, ¿cómo le hacen? Y tú tratas de mantenerte y no puedes mantenerte al tope de ellos. ¿Por qué? Porque su disciplina, ¿por qué? Porque su desarrollo, porque su ejercicio está mucho más impactante que el tuyo. Y tú no te puedes hacer tonto. No, que sí puedo. Y tratas y no mantienes el paso. Porque la corona individual requiere, como dice Pablo aquí, abstenerse de muchas cosas. ¿De qué me tengo que abstener como cristiano? Es más, en Hebreos, si tú ves Hebreos capítulo 12, donde se muestra un gran estadio de gente que murió físicamente, fíjate que en Hebreos capítulo 12 se ve un gran estadio que murió. Yo no sé si ustedes alguna vez, le decía yo al hermano Esteban, dice él que ha ido a ver los Dodgers, pero dice que este año va a subir los precios de los asientos, ¿verdad? Bueno, no sé de qué tú, qué te guste. A mí me gusta el fútbol soccer. No voy a decir a quién le voy porque le voy a meter en problemas. Pero me gusta el fútbol soccer y he ido al estadio y me gusta. Y uno en el estadio se emociona, ¿a poco no? Entonces, cuando uno está viendo un deporte, a veces en la tele, tú le estás gritando a los jugadores como si fueras un entrenador. No, ¿qué hace esto? ¡Que muévete! Y como si de veras, si tú estuvieras adentro, ahí adentro no dices, ¡muévete, muévete! No, ahí adentro... Oh, que fue un error, que pasó un pájaro. No, ahí tú pones excusas. Pero desde el estadio, cuando todos van jugando bien, todo el estadio está estimulando, animando. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! Y le hacen coros. Y entonces el jugador se siente como, ok, sí puedo. Aquí se ve un estadio lleno de gente que murió físicamente. Y fíjate cómo dice ahí en el versículo 1, 12:1, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube, ¿qué? De testigos. O sea, el capítulo 11 se da. ¿Quién está en el estadio, en la tribuna? Está Abel, está Abraham, Isaac, Jacob, todos los héroes de la fe. Y todos están, sí se puede. No, es que no se vale, Abraham, porque aquí hay muchos teléfonos y allá no había. Y no, sí se puede, te dice él. Los retos que ellos tuvieron son similares a los tuyos. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo Salomón. Entonces, ¿cómo la corres? Dice ahí en el versículo 1, dice, así que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, tú y yo tenemos peso de más. ¿Qué te está estorbando? Te voy a dar un ejemplo práctico, ¿ok? Porque cuando uno se quiere ejercitar en la piedad, y lo primero que dice es que no tengo tiempo, hermano. Pero te voy a dar un ejemplo clásico, ¿ok? Una mascota, un cachorro. No estoy diciendo que sea pecado tenerlo, nosotros tenemos un chihuahua. ¿Okay? Pero una mascota requiere tiempo. O sea, requiere que te levantes y lo saques. Y le des de comer. Y se desespera. O sea, nosotros, nuestra vida, vamos llevando. Haz de cuenta que tú tienes una mochila atrás. Y vamos añadiendo cosas en nuestra mochila. Peso. Entonces, yo ya añadí el chihuahua. Tal vez tú tienes, no sé, un bulldog, no sé, y tienes 3 o 4 perros. Requieren más tiempo. Y en la vida, si yo compro un carro nuevo y no tenía el dinero y me voy a endeudar, ya le puse a mi mochila otra cosa. ¿Todos me están siguiendo? Si yo tengo 5 hijos, pues ya, mate los 5, es un peso gigante. Aquellos que hemos hecho hiking, ¿verdad? Senderismo que hemos subido. Yo llevé a los jóvenes al Gran Cañón apenas hace... Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a bajar hasta abajo, pero no lleven cosas, porque a veces lleva uno y las trae y ni las necesitabas. No más lo que vas a llevar. Entonces aquí lo que dice, despojémonos de todo peso, indica que esta vida necesitamos quitar el peso más grande y es individual. ¿Qué es lo que te está asediando a ti? ¿Por qué no tienes tiempo para ejercitarte en la piedad? O sea, ¿por qué no vienes a los servicios? Es la primera pregunta. No voy porque no tengo dominio propio. No voy porque se me juntan los quehaceres. No voy porque porque pues hay mucho tráfico. No voy porque tengo un segundo trabajo, porque así solamente puedo pagar la camioneta. Fíjate cómo uno ya se va cediendo. Fíjate, tú vas a los pueblos de México y ves a la gente y dices, fue un hombre empresario y estuvo en una playa en Islandia y había un hombre pescador. Y el hombre pescador estaba pescando tranquilamente y salió. Y el hombre empresario llegó y dijo, ¿puedo hablar contigo? Dijo, sí. Dice, ¿nunca has pensado engrandecer tu empresa? Dice, ¿cómo? Dice, sí, mira, lo que tú puedes hacer, dice, es que puedes comprar otro barco, contratar otro pescador y ya tienes la doble producción. Y después otro barco y te haces de muchos barcos. Y muchos pescadores. Y luego pones una fábrica y luego lo exportan a otros países. Y luego puedes tener... Y fíjate cómo el empresario empezó a decirle, y haces esto y esto, y haces esto. Y dice, ¿para qué? Y luego le dice, y luego ya que acaba, dice, mira, y después de eso, dice, te puedes retirar. Te puedes jubilar. Te vienes otra vez aquí. Te compras un barco y pescas por placer. Dice, pues ya lo que hago. ¿Para qué le doy toda la vuelta? Fíjate cómo lo puso. Ya es lo que estoy haciendo. O sea, ¿cuántas cosas nos añadimos? Y es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos suceda y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque aquí se trata de paciencia, hermanos. Entonces, la corona de gozo... ¿Qué siente un atleta cuando pasa la línea? Gozo. Pero no se hace trampa. Imagínate tú que va el atleta en el maratón y de pronto no se da nada de cuenta, se pone el número y como a la mitad del maratón se mete a correr. Y gana. Pues qué gozo hay en el tramposo. ¿Sí te fijas? O sea, no puedes pensar que puedes terminar la carrera sin congregarte, sin ejercitarte en la piedad, sin abstenerte, sin quitar el peso. O sea, no puedes pensar, no, yo puedo. A veces, hermanos, uno mismo se lastima a sí mismo. No, que yo puedo. Y luego, no puedo. Entonces, ¿cuánto peso tienes que podría ser liberado? Y aquí hagamos un ejercicio congregacional. ¿Cuál es el peso que crees te está estorbando? A ver, ayúdame. ¿Cuál es el peso que le estorba a una persona? Para lo que estamos hablando, para correr la carrera. El trabajo. Tienes que trabajar. Pero no más lo que es. Porque trabajas para vivir. ¿No vives para qué? Está la persona esa de 80 años, todavía está trabajando overtime. Nadie sabe para quién trabaja. Está acumulando bienes. Y luego se muere de un paro cardíaco. Y la mujer se casa con uno que no trabaja. Porque vive del overtime del que se murió. ¿Sí me entiendes? Muy bien, el trabajo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Las redes sociales. Eso está tremendo, hermanos. No tengo tiempo para leer la Biblia. Ah, pero sí tienes tiempo para las redes. Y está bien bueno el chisme, ¿a poco no? Y a veces ni le pones me gusta. Andas viendo, dices, incógnitamente. Ando viendo a ver qué veo. Pero bien podrías edificarte. Muy bien. Las redes sociales pueden quitarte mucho, ¿qué? Tiempo. ¿Qué más? No es pecado que tenga redes sociales, pero ¿qué hace el que tiene disciplina? Lo voy a ver a esta hora y a esta hora. Y tenemos una sociedad, hermanos. Por ejemplo, si tú, la de mi hijo, de los jóvenes, son sociedades en las cuales ahora con un video de 30 segundos, dices, o de 90, ¿para qué lo quieren? Pero no es que ven un video, ven 100 videos y ya se les fue las 2 horas. No está mal, pero voy a tener 20 minutos, ya después sigue lo que tengo que hacer. Es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? El peso. La televisión. ¿Tú te acuerdas cuando veíamos El Chavo del 8 de chiquitos? Te tenías que esperar al lunes a las 8 de la noche para ver el próximo capítulo. Ahorita, hermanos, te ves toda la serie. Es más, ahorita te ponen los 100 capítulos y dices, ¿qué voy a hacer? Y es que uno se pica, dicen por ahí. Es que está buena la historia, está buena la drama. ¿Qué le pasó a la Chilindrina? Y tú te metes. ¿Sí me entiendes? Pero, hermanos, en la Biblia también están buenas las historias. Nada más que no nos gusta leer. En la tele te lo dan así. Ay, qué bueno. Y aquí también, hermanos. Es más, te invito a que leas el libro de Samuel. Pues, excelente. Hay violaciones, ¿verdad? Hay adulterios. Hay homicidios. Pues si no creas que se lo inventaron aquellos, viene todo de la Biblia. Pero es que aquello para nada aprovecha. Pero esto es piedad. Muy bien, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más?
Las mascotas.
No tiene nada de malo tener un conejito y está bien educado. Pero hay mascotas que requieren mucho, mucho tiempo. High maintenance. ¿A poco no? Mucho, o sea. Y luego, tienes 3, tienes 4. No está mal, pero nada más dale su tiempo. Porque luego quitan todo el tiempo. ¿A poco no? Y que los tienes que sacar. Hasta el perro no está fit. ¿Qué le pasó al perro? Pues es que come mucho, no es que tú le das de comer. Entonces, no lo sacan. Entonces, ¿qué más, mamá? Muy bien, ¿qué más? El transporte. Ay, señor, aquí. Yo llegué, mano, le digo a Esteban que nos subimos al carro a las 2:29, llegaba ahí del aeropuerto de LAX. Y dice, vamos a ir. Y yo vi que él tenía el GPS. Y decía que íbamos a llegar a las 5:30. Dije, nah, son 3 horas. Dije, no. Está cerquita, pues son con tantas 70 millas. Dije, no. Y ahí vamos. Pues 3 horas. Es más, se movía el hermano a otro highway lleno de carros. Y dije, ¿dónde meten tanto carro? Y luego lo van a hacer todos eléctricos. ¿Dónde meten tantos carros, hermanos? Pero el transporte, fíjate, cuando yo trabajaba para la compañía que trabajaba, manejaba 1 hora a 3 horas diarias. ¿Y sabes qué hacía? Me subía, y no estaba escuchando el Piolín de la mañana, no. Me subía y pura Biblia, hermanos. Ponía un CD y otro CD, porque antes eran CDs. Y ahí va la Biblia. Y ahí estaba yo escuchando y escuché, ahí manejando y escuchando. Y eran 3 horas de entrenamiento de conocimiento, hermanos. O sea, aprovechar bien el tiempo porque los días son, ¿qué? Malos. Pero si pones ahí que no sé, que la Rosa de Guadalupe, pues no. Pues no, o sea, nada que ver. Entonces, y a veces uno escucha, que a mí dice mi esposa, que los comentaristas de fútbol, pues sí, te entretiene uno, pero se te pasa el tiempo. Entonces, el entretenimiento no es malo, pero no puede llenar toda tu vida. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más estorba? Hermano. Sí, la lujuria, la carnalidad, aquello que está en contra de la voluntad de Dios, y ahora está todo a la puerta. Y, pero ¿cómo le hacemos para no verlo? Dominio propio. Se abstiene uno de eso, porque eso te agarra. Por eso aquí dice no solamente del peso, sino también del pecado. Y el pecado dice que asedia. Fíjate que cuando tú vas a Egipto, yo aprendí algo muy interesante en los murales donde había jeroglíficos y ponían mosquitas, moscas. Y luego ponían el dios de las moscas, Baal. El Baal, dios de las moscas. Y luego yo pregunté por qué. Y luego allá en Medio Oriente las mujeres se cubren el rostro con una red. ¿Lo han visto? Pero piensa la gente que se lo cubren con una red porque es como que son con pudor y modestia. No, no. Es que lo que pasa... Yo llevaba chores en Egipto, manos, unos chorcitos así, pues estaba bien caliente. Y traía moscas en los, y me estaban muerde y muerde, manos. Le decía, pues estas moscas, pues sí. Y estaban, pues, entonces, y las mujeres egipcias, mira. Y entonces los egipcios ponían a las moscas como mercenarios. Son chiquitos, pero te andan ataque y ataque y ataque. Esos asedian. Y el pecado asedia, hermanos. Anda moleste y moleste y moleste. Tú le apagas la tele y tú ves acá y tú está todo por todo. Entonces uno tiene que ser bien que disciplinado. La, el ejercicio de la piedad es afuera de aquí. Aprendimos esto, ¿de qué me voy a abstener? Ni modo, tengo 5 perros, pues ni modo. No, pero se llama Lucas. ¿Cómo que se llama Lucas? Pues ni modo. O sea, ¿qué me está asediando? No está mal que tenga 5 perros, pero tienes que quitar peso. ¿Sabes qué hicieron cuando estaba Pablo a punto de naufragar en el barco? Tienen que tirar todo. Y tú tienes que ver, ¿qué tiro? ¿Qué no necesito? ¿Y lo quitas o no? Porque te va a ayudar. Nosotros somos los mismos que echamos en nuestra barca, en nuestra vida, peso que nos asedia. Mercenarios que nos asedia. Y le digo al guía, ¿y estas moscas? Dice, son mercenarios, dice. Es que los faraones creían que son pequeños los mercenarios, pero si no los matas, te estorban todo el día. Y por eso ponían fortalezas en sus reinos, soldados, para que no entraran y no asediaran su vida. Ahora, acabo con este porque estamos a punto final. Las 5 coronas se emplean de esa manera. Pero nosotros tenemos que correr la carrera legítimamente. Yo no sé cuál es tu carrera. Yo sé cuál es mi carrera. Yo sé qué tengo que hacer. Hay veces, hay días que yo todos los días tengo que leer. Todos los días, hermanos, es así como que... Pero no es como que puedo dejar de leer. Y luego digo, a lo mejor Dios me vio y dijo, este va a ser bien flojo. Lo va a poner como predicador si no va a estudiar. Y a lo mejor Dios te ve a ti y dice, este también lo va a poner complicado porque si no, no estudia. Entonces tú pregúntate, ¿te ejercitas? ¿Qué puedes hacer para ejercitarte? Número uno, congregarte. Yo sé que es difícil, hermanos. Otra vez. Oh, y luego es difícil mantener la atención al hermano. Pues, es que el hermano, ay, otra vez. Otra vez con David. Otra vez. Pues dice Pedro, no me cansaré de repetir las mismas que... cosas. Entonces, primero es congregarte. Segundo, tener buenos hábitos. Número uno, orar todos los días. Si estás en el tráfico ahí, pues ve orando sin cesar. Hasta vas a llegar, ya llegué a la casa, ¿cómo? 3 horas orando, wow. Orando. Orar siempre. Compartiendo tu fe con los demás. Por los medios o en forma física. Oiga, déjele hablo acerca de Jesús. Déjele hablo acerca de Jesús. ¿Cómo? Quitando todo ese peso, manos. Tú solamente sabes lo que estás cargando. Ahorita estamos haciendo un viaje de 2 semanas, que estamos fuera de casa. Y entonces mi esposa siempre me dice, oye, ¿por qué te estresas tanto por las maletas? Porque yo siempre digo, ¿qué necesitamos? Porque lo que llevamos es lo que vamos a usar. Porque antes no había problema. Ah, el avión te agarraba todo. Pero ahora te cobra por todo. Y si no, no puedes llevarlo. Y por libra. Entonces dice uno, ¿cómo le vamos a hacer? Para irnos a ver qué ropa llevamos y qué ropa no vamos a utilizar. Porque no vamos a llevarle a dar la vuelta a la ropa. Y qué zapatos, que son cómodos, que podemos caminar, que podemos andar. Y ya empieza uno a pensar por todas. Bueno, la vida cristiana es así. Tú tienes que pensar, ¿qué tengo de sobrepeso? Y tienes que eliminar todo eso. Un buen hábito es todos los días preguntarte, ¿qué tengo de sobrepeso? ¿Tengo 5 perros? Pues a lo mejor como que atropellaban uno. No, a ver. ¿Qué tengo de sobrepeso? Y quitarlo. Y sobre todo, hermanos, mantenerte enfocado en la corona. Mantente enfocado. Sí se puede. No es fácil, hermanos. Pero sí se puede. Mantenerte enfocado. Preguntas finales y algún comentario final más de esta lección que habla acerca de el Estéfanos. Estéfanos. Preguntas finales. Hermano.
Sí, hermano. Una de las cosas que vemos en la nube de testigos, viniendo en derredor nuestro, ¿verdad? Podemos decir que ellos ya triunfaron, ya están allá con su corona. O sea, falta, ¿verdad?, que el Señor los corone, pero ya están. Es para nosotros una motivación, ¿verdad? También que sí se puede.
Exactamente.
Como decía usted, están diciendo sí se puede.
Sí.
Ellos ya lo lograron.
Claro.
Ellos sufrieron y ellos se disciplinaron y ellos
A mí me gusta mucho porque cuando Pablo escribe la segunda carta de Timoteo, que ya está a punto de morir, dice, yo ya estoy para ser sacrificado, por lo cual me espera. Él ya está seguro, hermanos, y todavía no se muere. ¿Cómo está seguro? Porque ya sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Al final de tu vida, le decía a los hermanos que estaba leyendo, estaba escuchando a una persona que era en España, se dedicaba a la gente que va a morir, la gente que ya está a punto de morir. Y dice que hablaba con ellos para tratar de confortar su alma antes de morir. Y dice que algo que a él le impactó mucho fue que la mayoría, antes de morir, toda la conversión tiene que ver las cosas que se arrepienten de no haber hecho. Están totalmente un remordimiento, pues, hubiera hecho esto. No hablan de lo que hicieron, sino de lo que hubieran podido, ¿qué? Hacer. Y eso, lo que a mí me enseña es que, como Pablo, tienes que tener la cabalidad, el enfoque de que para cuando tú te vas a morir, no digas, hubiera hecho esto. No, es, hiciste lo que hiciste ya.
Se arrepiente más de lo que no hicieron.
Exactamente. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario más?
Yeah.